categoria segona federació, que vos oferiran a partir de les 12 els companys d'Esports 3 en joc. Fins després.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Imaz.
Ale, vinga, Juanmi, entram a la darrera hora, la més tranquil·la, tot i que no vol dir que la més avorrida ni molt manco. És una entrevista de quasi una hora de duració, en aquest cas avui seran 50 minuts, perquè hi ha carrusel d'esports a les 11 i 55 minuts des de matí, però entrevistar-la, la que mos espera avui, és entre tu i jo, no?
Sí, avui tenim en Xisco Quesada, un atlet jove, té 28 anys.
Jo t'he de confessar una cosa, sí? Que ja he xerrat un poc amb ell i estic molt content també d'una cosa.
Digues.
Que dels dos minutets que he tingut per xerrar amb ell, m'adonaran joc per fer un entre tu i jo tranquil, en el llenguatge que jo vull, en les preguntes que qualcú podria molestar a fer, els podrem fer sense reparos i directament al grano.
Sí, avui xerrem amb en Xisco i hem de dir que és una persona que fa un parell de mesos...
Un parell de mesos
mallorquí, 3 mesos, el varen diagnosticar d'un càncer de pàncreas, metàstasi, i volen xerrar.
I li varen posar data de caducitat, a més, també, eh? Vull dir, li van donar mesos de vida.
I aquest programa que se diu La Gran Vida, lo que volen posar és ulls i bou a la seva situació personal i, sobretot, que mos dona ell una lliçó de com s'ha de viure.
Una lliçó de vida a La Gran Vida.
Entre tu i jo.
El tenc assegut de vora jo, Juanmi, és un lot que se'l veu encara de bon lot, no sí. Se'l veu malaltís, no se'l veu estantís, no se'l veu copiu, no...
Ve de gimnàs, avui de matí?
Ja ven de gimnàs, bon diumenge.
Sí, és algo que tengo por costumbre. Por la mañana lo primero que hago es
desayunar. ¿Pero no te das día libre o qué pasa?
Sí, a veces, las últimas semanas he entrenado entre 5 y 6 días. Uno o dos días que tenga algo, pues ya no voy.
Te voy a hacer una primera pregunta clara y concisa. Yo quiero saber muchas cosas y soy muy curioso y he visto muchas entrevistas tuyas ya, he visto tu Instagram, he visto la última entrevista que te hacen en el Real Mallorca, donde hacéis una charla con Jaume Colombás.
Las cartas que estás escribiendo estos días.
Las cartas que estás escribiendo, pero... El momento, porque esto te lo pregunto básicamente por algo. Soy hipocondríaco. A mí me dan la noticia de que tengo cáncer, pero no un cáncer así bestia como el que te han diagnosticado a ti, no, un cancerito. Y yo me muero del susto, no del cáncer, sino del susto. ¿Cómo te dan la noticia a ti? ¿Cómo fue?
Bueno, primero, lo que dices, yo también siempre he sido un poco hipocondríaco. Y pensaba, sí, pensaba que a lo mejor el momento que me llegase alguna noticia de este tipo, porque al final alguna te llega, ¿no?, de algo hay que morirse, pues lo iba a pasar mal. Pero sí que es cierto que he trabajado mucho la mente durante toda mi vida y todo esto, y el momento que me llega el diagnóstico...
Porque ¿cómo empieza todo? Vamos a hacer la historia de cómo empieza todo. ¿Tú te empiezas a sentir mal por algo?
Sí, tengo en enero una gastritis que no era habitual en mí, no tenía normalmente problemas de barriga, nunca he tenido, siempre he ido perfecto. Y pues bueno, me pega una semana en la que estoy, que no puedo ir al baño, que no puedo expulsar gases y me extraña mucho, pero bueno, pienso que tengo derecho a ponerme enfermo, tal, no le he hecho muchas cuentas, el médico me da unas pastillas que al final me solucionan, me sacan un poco del paso y tal, y continúo, ¿no? A partir de ahí empecé a tener episodios un poco raros, corro una carrera en Bilbao en febrero, unas pocas semanas después, y voy al baño antes, y durante la carrera, lo cuento en un vídeo, que me pega una apretona al sexto kilómetro de 8, y ya mirando en el pabellón dónde podía pegarle una patada a una salida de emergencias y salir corriendo, y hasta en la calle ya llegué a la altura de los baños, pegué un salto a la valla y entrenéle chicas corriendo y me reincorporé a la carrera, y la acabé. Pero claro...
Dices, son episodios incómodos.
Sí, y raros, que normalizas, pero dices, bueno, vengo de una gastritis, estoy aquí en Bilbao en domingo, que me he pegado 3 días aquí ya comiendo mi chuletón y tal.
Claro, igual.
Podía haber pasado, sí. ¿No? Tenía la barriga un poco tal. Bueno, voy teniendo épocas de dolores de barriga y todo esto.
¿Cuánto tiempo pasa desde la primera
esto
momento?
Es en febrero lo de Bilbao y en enero lo de la gastritis. Y pues en mayo llega un momento que entre esos meses, pues esto, tengo algún episodio de ir mal al baño, pero como hoy estaba haciendo deporte y con nutricionista no tantos, pero tengo alguno más de lo habitual, y ya en mayo me empieza a doler la barriga, pero a nivel que yo pensaba que era algo abdominal, ¿no? Algo de que no tenía fortalecido la zona del core, porque yo corría mucho, hacía deporte,
algo muscular,
fútbol, que era algo muscular, exacto. Y llega un momento que ya me pega en la espalda, digo, jolín, esto es la zona esta que la tengo que entrenar. De hecho, al entrenador de running que tenía le pedí que me mandase ejercicios para fortalecerla, porque no encontraba normal que en forma que estaba, bueno, un mes antes, en abril, hice media maratón, y esto me lo diagnostican en junio, ¿sabes? Y pues nada, llega un momento de ser pesado los médicos, de que te manden a casa con omoplazol, que te manden diciendo esto, que ya te daremos cita para tal día, a 3 semanas vista, tal. Llega un día, día 4 de junio, que tengo en medicina interna la privada, cita, y pues ahí me recetan analítica, gastroscopia, ecografía abdominal y resonancia lumbar. A verme todo esto, sí.
Vamos,
o sí.
Vamos, un chequeo completo.
Exacto, ¿qué pasa? Que esto ya era la más cercana, era la ecografía día 19, que esto ya eran 15 días vista. Bueno, pues al día siguiente voy a hacer una analítica, me la hice. Y después de esa analítica voy al fisio, porque seguía pensando que era algo abdominal, me relaja un poco, pero bueno, de camino al fisio, que estaba en Sóller, hay 20 minutos desde Palma. Tengo que pararme 2 veces porque no era capaz ni de conducir del dolor de espalda que tenía. Y cuando bajo, a las 2, tenía una cita para una ecografía abdominal que consiguió mi madre, de suerte, que en el Instagram digo que es un primer milagro, porque se encontró un hombre que le dijo, oye, aquí en Gabinete Rovira te lo hacemos, o sea, te lo hacen rápido, en menos de una semana. Y llamó y el mismo jueves me lo hicieron. Llamó el día anterior, el miércoles. Así que en 24 horas tenía la ecografía.
Y la analítica.
Y cuando me presento ahí en la ecografía, yo entro y a ese hipocondriaco le fijo un poco en la cara, ¿no?
Oy.
Y le empiezo a ver que cambia su expresión. Y no era una expresión seria de, bueno, estar haciendo su trabajo. Era una expresión de ya de un poco
joder,
preocupado.
¿Qué pasa? Marrón tengo
¿qué pasa aquí
delante?
¿Cómo le digo esto? Y me dice, chico, ¿has tenido alguna lesión en el hígado alguna vez? No. Aquí ya yo digo, buah.
Problemas.
Sí, porque ya muscular no es, ya es algo de órgano. Y me dice, ¿ves tu bazo? Y cuando me enseña el bazo, era una especie de forma como de riñón, de corazón, algo así, plano. Y digo, sí, tal. ¿Has visto lo liso que está? Ok, mira tu hígado. Y parecía un queso de estos de...
Gruyé, sí. De estos de agujeros.
Sí, tal cual. Y digo, uff, eso es bueno, eso no es bueno, ¿no? Y me dice, no, son lesiones y si me intento meter un poco en el páncreas, parece que viene de ahí, que ahí hay una un poco más grande. Así que ves corriendo al hospital y que te hagan un TAC de urgencia. Y yo en ese momento estaba con mi madre, porque claro, ya me costó conducir para ir al fisio, me llevó ella al médico y bueno, nosotros de camino al coche asustados ya, medio llorando, y llegamos ahí y nos hicieron un TAC enseguida. Y bueno, nosotros esperando en un box de urgencias abajo, en la cama los dos sentados, y cuando llegó el médico nos dio la noticia, pues te quedas helado.
¿Cómo te da la noticia el médico?
Sin tapujos, el tío te lo dice claramente.
Tienes un cáncer de páncreas con metástasis en el hígado. ¡Pum!
Bueno, no lo ven tan exactamente porque tienen que hacer una biopsia, pero tienen que confirmarlo, pero se ve que se veía claro, y me dijo, tienes múltiples lesiones en el hígado y parece que viene de una lesión primaria que se origina en el páncreas. Y le dije, entonces estamos hablando de cáncer, ¿no? Y me dice, sí. Sí, y mañana haremos la biopsia y veremos, te quedas ingresado. Y ahí pues no lloras al momento porque no te lo crees,
claro.
Con 28 años te han dicho esto, o su madre, o sea, mi madre, que a su hijo le digan esto, también se queda un poco en shock. Y cuando sale el hombre de la puerta y te miras con ella, ahí sí que que rompes a llorar, porque tampoco sabes lo que es una metástasis. Sabes que yo las veces que escucho metástasis interpretaba que era...
El final.
Estás listo. Metástasis es que ya no tienes nada que hacer, yo pensaba.
Exacto.
Y realmente es que se ha desplazado, ¿no? Igual que el estadio 4, es que se ha desplazado. Un tumor de estadio 3 puede ser más grande que uno de 4, se ve. Va por tamaño, por que si se ha desplazado, que no. Me he informado después de esto.
Claro,
cuando te dicen estadio 4 y metástasis...
Oh, tú estás en estadio 4 y con metástasis.
Estadio 4 es el tumor del páncreas y metástasis en el hígado.
¿Crees en Dios?
No es que sea creyente de ninguna religión, pero sí que creo que hay una fuerza superior, ¿no? que tiene algo preparado para nosotros y que hace que las cosas pasen por algo.
¿Y le has pedido explicaciones?
Al principio es una pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? Que ¿por qué a mí? Si soy una persona que no he hecho daño a nadie, que siempre he sido amigo de mis amigos, tengo mi familia joven, porque siempre he estado centrado y tal. ¿Por qué me tiene que pasar, no? Y es algo que se pregunta mucho la gente. Pues quizá mi respuesta es que la que he encontrado yo es que quizá me preparé mucho. Como te dije, estaba muy en forma, con nutricionista. De hecho, monté una pesita y también aprendí a hacer vídeos y quizá me ha pasado a mí porque... estaba preparado que yo lo expusiera delante de todo el mundo y lo superase y ganase esta partida, y a muchos que se rinden con algo más pequeño, pues le dé esperanzas y que a la gente también ayuda, ¿no? Porque yo hay errores que he cometido durante el camino ahora en estos 3 meses que me hubiera gustado saber antes, ¿no?
¿Como por ejemplo?
Como por ejemplo el primer mes no hacer deporte, perdí muchos kilos, iniciar una dieta sin carbohidratos, que eso es buenísimo para...
Pero yo en parte te entiendo, es que es normal, el primer año no haces deporte ni nada, es que primero te llevas el palo, luego te llevas el susto, luego tienes que asimilar y entenderte a ti mismo, el nuevo yo que está empezando a nacer en ti. O sea, es
incluso dar explicaciones, porque todo el mundo te va a preguntar y vas a estar repitiendo la misma película.
Sí, esa es la parte difícil del principio, el contar la película todo el rato a cada familiar que viene roto, y tú al final lo estás consolando tú a él. Tío, tranquilo, vamos a luchar, tal, lo vamos a sacar, aunque tú mismo sepas que es un diagnóstico jodidísimo, que te habían dicho que probablemente si fuera bien la quimio duraría meses. Por suerte está yendo bien, pero... Al principio dices, puede ir mal, ¿no? Y es algo que no es fácil de llevar. Al principio, sobre todo, teniendo que responder todas estas preguntas en esta situación. Pero lo que decíamos del deporte del primer mes también me pasa porque me lo dicen. Me dicen, tío, resérvate para estar fuerte para las quimios. Pero claro, si tú no tienes el músculo fuerte y lo pierdes,
claro,
es contraproducente. Al final te pegan, te envenenan, porque al final esto es tóxico.
Es un veneno, es tóxico, sí.
Y si te pilla más flojo, pues lo asimilas peor. Y pues eso, yo creo que cada vez la estoy asimilando incluso mejor, y llevo 6. Y es algo que recomendaría. La alimentación...
¿Tú has pasado 6 quimios ya?
La sexta me la quitaron este miércoles pasado, sí.
Wow.
Sí.
No, ¿y se pasa tan mal como dicen?
Esto depende de la persona. Depende de la persona, pero sí que lo que es cierto es que, claro, te meten tantos fármacos y tóxicos y tal, que sí que tiene la barriga muy revuelta y el comer no te entra, ¿no? Algo que he aprendido de gente que se ha curado de cáncer y de expertos, doctores ahora que hablan de esto, es que hago un ayuno de 24 horas. Dejo de comer si me la pone el martes, dejo de comer el lunes a las 6 de la tarde.
Ok.
Y no como hasta el martes a las 6 de la tarde, si me apetece, si no más tarde o más pronto, también escucho al cuerpo, ¿no?
¿Pero eso es cosa tuya o te lo han recomendado?
Lo he visto de gente que lo recomienda, que ha pasado cánceres, y dicen que ayuda a los efectos secundarios,
okay,
y que te hace estar mejor y asimilar mejor la quimioterapia, y sí que es cierto que lo hice a partir de la tercera. Llevo 3 haciéndolo.
¿Y has notado el cambio?
Exacto, sí. No, sí, lo hago, por lo general lo hago. O sea, si puedo, lo hago. Lo que te digo, escucho el cuerpo. Si en vez de 24 horas hago 22 porque me muero de hambre, que no suele pasar, pues lo hago. Porque tiene la barriga revuelta, ¿no? Pero si aguanto un poco más que no me apetece, pues un poco más. Y es una de las cosas que voy aprendiendo y voy diciendo por mi Instagram, para que alguien que lo coge del primer día, o aún no sabe que lo va a coger, pero que ya lo sepa, y si algún día le tiene la mala suerte que le pase, pues que sepa cómo afrontarlo.
¿Qué esperanza de vida te dieron los profesionales?
Pues como te digo, al principio, meses. O de hecho, el otro día, en una entrevista, que estaba mi hermano presente, yo no lo sabía, pero dijo que cuando mi madre le preguntó al oncólogo, fuera de la habitación, de, oye, quiero mirar de casarlo, ¿qué tal si en 15 días se casa, me puedes hacer un papel, lo que sea, tal? Para agilizarlo, y le dijo, yo no esperaría 15 días porque no sabemos.
¿Qué dices?
Imagínate lo jodido que llegué. y el cambio brutal que di en 4 días, porque esto el viernes me hago unas analíticas que dan, bueno, las del jueves, los resultados los tengo el viernes, que me da la bilirrubina 2,4, que eso es altísimo, el nivel es 1,4, una persona normal máximo, y no me podían aplicar una quimio fuerte, la que me estaba aplicando, si no estaba por debajo de 2, y al lunes ya estaba en 1,6.
Wow.
Sí, yo creo que como que mi cuerpo se desestresó un poco al saber que ya era esto lo que tenía, había que trabajar de esta manera, había que hacer esto, comer perfecto y todo genial, y pues me puse ya directamente desde el primer día y creo que eso...
Yo te he preguntado lo de el tiempo de vida que te dieron los profesionales para saber qué grado de miedo hay en una persona, o sea, o realmente sustituyes el miedo por esperanza.
Intento, o sea, al principio tienen miedo, obviamente, soy humano y todo el mundo le dicen que le queda poco, que si no venía al médico probablemente estaba listo y que si iba bien la cosa en unos meses te ibas, pero bueno, que se podía alargar unos meses, pues cuando te dicen eso no creo que haya persona en el mundo que esté tranquila y yo en ese momento sí que tuve miedo, pero lo sustituyo por un poco la ilusión, por tener proyectos, por intentar ayudar a la gente como estoy haciendo ahora, porque se me ha dado este caso, pero si no, quizás tendría un objetivo físico, un objetivo empresarial, intentar hacer algo, entretenerme con algo que te haga sentirte que no eres un paciente oncológico.
¿Tú ahora piensas a largo plazo o piensas solo a corto, medio y plazo? En todo, ¿eh? En el ámbito general.
Sí, pienso a largo plazo, pero bueno, largo plazo, a medio plazo diría. Tampoco pienso de aquí a 10 años vista, ni loco, pero sí que pienso de aquí a un año vista. Lo más lejano que tengo es quizá pues la boda que me encantaría hacer con mi mujer el día 6 de junio, que es el día que la biopsia nos confirmaron que tenía el cáncer de páncreas y coincide con el día del cumpleaños de mi hijo, porque al día siguiente de que me pasa esto justamente cumple mi hijo.
¿Ya tienes un hijo tú?
Tengo dos.
¿Dos? ¿Cuántos años tienes?
28.
28 años, te llevas por la Prest.
Sí.
Más cosas. Estoy flipando un poco contigo. Estoy flipando un poco contigo porque tengo una persona delante. Repetimos para la audiencia que se ha puesto ahora a escucharnos a un chico diagnosticado con cáncer de páncreas, con metástasis, estadio 4, que cuando lo cuentas, y nosotros los comunicadores, cuando lo hemos contado mil veces, es lo que tú y yo hemos hablado hace momentos, es sinónimo de finito, y me estás contando que tienes planes de vida a un año vista, a que tienes ilusión, a que estás concediendo entrevistas, a que vienes un domingo después de hacer deporte a la radio a contar tu vida. ¿Por qué todo esto realmente lo haces?
Pues es lo que te digo, porque son cosas que me ilusionan, me motivan y me hacen no sentirme un paciente oncológico. Pienso que cuando me hablan distintas personas, con no solo con cáncer, sino con otras enfermedades o con depresiones incluso, y lo primero que pienso que hay que hacer es ponerse un objetivo que te haga levantarte de la cama, ¿no? No te levantes pensando otro día más, tengo esto, mi vida podría ser mejor. No, que tengas un objetivo que te ilusione y por el cual luchar y te haga despistarte y emocionarte por otra cosa. La cabeza creo que es algo fundamental en estos procesos.
¿Y la muerte? ¿Pensas mucho en ella?
Bueno, hay días que sí, está claro. Tengo bajones como todo el mundo.
Hombre,
sí que es cierto que
no serías humano.
Exacto, sí que es cierto que me mantengo bastante fuerte y estoy bastante asentado, pero por ejemplo ahora se cumplieron 3 meses el viernes pasado, día 5, era coincidía con el cumpleaños de mi hermano, te vas a cenar con la familia y lo ves un poco en tercera persona, estás ahí callado viendo cómo tu padre juega con y tu madre juegan con tus hijos, tu hermano está hablando con tu primo y tal, y lo ves de fuera y dices, joder,
no me quiero perder esto.
Sí, exacto, es algo que este fin de semana está un poco flojete por esto, pero bueno, duró 2 o 3 días y ya me he recompuesto un poco.
Una cosa que yo me planteo mucho cuando veo tus vídeos, porque ahora ya te sigo en redes sociales, tengo la necesidad, ¿no?, de esa dopamina de la que hablamos cuando vemos vídeos. Si vemos vídeos de gatitos y de otras cosas, yo me he enganchado a ti y creo que estás dando lecciones de vida. En ese momento en el que tú dejas de hacer estos vídeos, es cuando aparece Chisco, la persona que hay detrás, con que tiene sus miedos. ¿Tienes la necesidad también de ocupar espacio durante el día para no tener estos momentos de soledad y no darle vueltas a la cabeza?
No, de hecho me gusta tenerlos y me gustaría incluso tenerlos más. Yo creo que demasiado, ¿vale?, me estoy embarcando en muchas cosas, pero ocupando demasiado mi tiempo, no sé decir que no, pero pero sí que me gusta tenerlos, porque el estar solo, el llorar, el desahogarte, el tener ese momento para ti, es importante. Creo que, de hecho, el no tenerlos es lo que te puede causar incluso enfermedades, el no sacar lo que tienes dentro, el no tener esa tranquilidad, estar todo el día continuamente estresado, ocupado, puede generarte ese cortisol que después te enferma.
Hablas mucho del cortisol, te he escuchado decirlo muchas veces. El cortisol, para que la gente nos entienda enseguida,
se ubique,
es aquello que produce el cuerpo por estrés, por pensamientos negativos, después de una discusión, esa mala gestión, ¿no?, de las emociones, que hace, científicamente no sé cómo funciona, pero el cuerpo te genera una cosa mala.
Creo que es una sustancia cerebral, ¿no?, igual que la dopamina, sí. Creo que sí lo es. Y lo que hace esto es un alimento para el cáncer muy, muy,
muy bueno,
para él, lo disfruta. Entonces, ¿qué pasa? Intentar estar distraído, no generar esto, esa distracción que te genera esa ilusión, que te genera dopamina, no cortisol, y el tener una mentalidad fuerte, aunque sea difícil, trabajarla poco a poco, cada uno tiene su proceso, pues te va a hacer llevar esta enfermedad mejor.
Hasta ahora hemos hablado de ti, pero hay una parte que me llena de curiosidad, y es saber la gente cercana a ti, tu familia.
Sí.
¿Cómo lo vive cuando...? O sea, yo me pongo siempre en primera persona como ejemplo. Si a mí me pasara, no viviría solo... Primero por el susto que me llevaría, pero luego al ver a mis seres queridos, hechos un drama, hechos un trapo por el diagnóstico que me han detectado o que me han dado. ¿Cómo ves a los tuyos ahora?
Ahora los veo muchísimo mejor y muy felices y contentos de cómo lo estoy llevando, porque al principio, yo lo digo siempre, me alegra incluso que me haya tocado a mí, porque no me quiero imaginar lo que estaba pasando a mi pareja, porque yo tengo un cáncer con 28 años y con pareja hay dos hijos, pero ella tiene una pareja que no sabe si la va a perder, se va a quedar con dos hijos, va a perder al amor de su vida, pues eso da miedo, ¿no? Y, o sea, ella lo está pasando mal, la situación de mis padres, pues...
Es increíble cómo hablas, yo flipo.
Sí. Cuesta, pero es lo que pienso, y pienso que hay que decirlo, que la gente lo escuche, porque es lo que siento realmente. Es por esto que lo expongo, porque pienso que hay veces que es importante ponerse en esta piel. Pues mis padres, lo que te digo, la situación de tener un hijo así tiene que ser durísima. Ellos lo están llevando, pues, de una manera que mi madre, bueno, está de baja, obviamente, por depresión, y me está ayudando muchísimo porque está conmigo, no quiere despegarse de mí. Y me está ayudando muchísimo en cuanto a comida, en cuanto a cuidado, me ha llevado a los sitios cuando no he podido conducir y se ha portado ahí desde el principio, ha dejado todo de lado para estar conmigo. Y mi padre, pues 24 horas escuchando podcast, médicos,
buscando... Ay, no sé si es bueno eso.
Yo le digo que para él no, y que tenga... Pero no, tiene sus momentos de desconexión, que lo obligo, el tío le digo, tú... Escúchame, desconecta.
Juega con los niños.
Y... Le encanta ir a pescar. A este fin de semana pasaba en la barca y tal. Y sí que lo llevamos. Al principio, obviamente, te da igual tu salud. Quieres que tu hijo se cure. Pero sí que es cierto que ahora que está todo más tranquilo. Bueno, más tranquilo, está mejorando. En el primer TAC ha salido que ha mejorado un poco la cosa.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues no.
¿Habías reducido el tumor? Si digo algo que inapropiado o que no es así, dímelo.
Claro.
¿Pero se había reducido el tumor un 20%? ¿Es cierto esto?
Sí. Esto en el. Iba a tener un TAC ahora después de hacer esta quimio,
sí.
Pero como ingresé por un dolor de barriga hace 2-3 semanas, cosa así, me hice un TAC para descartar que el intestino estuviera muy afectado o lo que sea. Y en ese TAC se podía ver entonces los otros órganos y miraron, y sí que había reducido el tumor del páncreas de 3,7 centímetros a 3. Eso es alrededor, ¿no?, de un 20%, quizá incluso un poquito más. Y claro, seguía habiendo múltiples lesiones al ser incontables en el hígado. No se puede decir, pues si había 1000, ahora hay 900. No se puede, no se sabe. Pero sí que han cogido las poquitas más grandes que podían medir, y una medía 2 centímetros se había reducido a 1,6 y la otra de 1,8 a 1,6. Así que el resultado del TAC es que hay una respuesta
positiva
del cuerpo frente al tratamiento. Así que,
por tanto, pese a todo, ¿hay esperanzas? ¿Te estás ilusionando?
No he ilusionado.
O en la balanza, que estás poniendo más la opción de, bueno, yo sé que me voy en breve, voy a intentar alargar esto lo máximo posible, o todavía creo que me puedo curar.
En ningún momento he pensado que no me pueda curar. Eso creo que es lo que me está haciendo que todo vaya bien.
Que no te puedes curar.
O sea, eso no lo he pensado en ningún momento. O sea, sé que es un diagnóstico jodido, que es difícil, que antiguamente cualquiera que le diagnosticaban esto se iba al hoyo. Sí. Y ahora mismo hay muchos avances. Yo he escuchado muchas personas, muchos podcasts. Es que antes estaba ya interesado en la nutrición y en este tipo de contenido. He escuchado mucha gente que se ha salvado, cómo lo ha hecho, que si métodos naturales, alternativos, aparte de quimioterapia. Y sobre todo la mentalidad y el deporte y los hábitos. Y yo, que es todo lo que está en mi mano, lo voy a poner. Y desde el principio he pensado que voy a ganar. ¿Que Dios no lo quiere? ¿O lo que hay ahí? Pues lo habré intentado hasta el final y seguro que habrá alargado muchísimo. Pero unos meses no van a ser seguro. Eso lo tengo claro desde el principio.
Ay, decías
que... Es increíble. Sí, voy a decir que esta historia de superación que tienes tú me sorprende y me deja ojiplato porque no es habitual para nada.
Pero es tan necesario escucharte.
Sí.
Es tan necesario.
Pase lo que pase.
Sí,
pase lo que pase, creo que es un mensaje el que estás dando, que lo que hemos dicho al principio de la entrevista es una lección de vida. Una lección de vida. Sinceramente, lo único que me has dado miedo, porque todavía no lo entiendo, es entrar en alternativas, porque es un tema que podríamos hablar dos horas, en alternativas medicinales que no sean la medicina convencional. Todavía no entiendo que esto pueda curar, pero que forma parte del día a día de los diagnosticados de cáncer, me he dado cuenta.
Sí, a ver, es que la gente le tiene miedo a lo que no es común, ¿no? Y se fía mucho de lo que ya te tienen establecido desde el principio, ¿no? Hay que entender que son métodos que a lo mejor no se pueden patentar porque son vitaminas o son tal, entonces tampoco interesa gastarte una millonada, que eso se puede gastar una farmacéutica en una investigación de estas cosas. Entonces, pues no las hay, pero tú ves testimonios y, por ejemplo, la vitamina C intravenosa es algo que no perjudica y en muchos casos ha ayudado y se siente mejor a la hora de llevar los tratamientos y les avanza mucho más rápido la recuperación. Pues ¿por qué no intentarlo, no?
Tú lo has intentado.
Lo hago en las semanas que no tengo quimio, sí que me la aplico. Vitamina C intravenosa, he estado mirando otro tipo de complementos, muérdago, vitamina D, distintas cosas. Que ahora hay cosas que no he empezado, pero las quiero ir documentando en Instagram. Y dejar claro siempre que eso, que yo no soy médico, que no te digo que esto vaya a ser la cura contra el cáncer, que no te digo que a lo mejor después yo hago todo esto y no
bueno,
me sale bien.
O sí.
Pero o sí, y si sí, pues mira, pues ahí está, queda todo registrado y quien necesita algún día esa ayuda, pues lo que digo, lo acogerá antes que yo y quizá tenga muchas más posibilidades. Así que me ilusiona porque pienso que es un buen acto que solo puede ayudar, ¿no?, a las personas.
¿Te parece si hablamos de las cartas?
Claro.
¿En qué momento surge la idea de escribir las cartas? Estamos hablando, para que la gente lo sepa, de unas cartas que van dedicadas a tus hijos, a tus padres, a tu mujer, a tus amigos. ¿Y por qué lo haces? ¿Con qué objetivo? Y sobre todo, ¿cuál es el mensaje que quieres dar de dedicarlo tan concretamente a cada círculo íntimo?
Pues mira, esto es una idea que me surge de repente de...
Porque te da la gana esto,
sí,
para empezar.
Exacto, un poco esto, pero otro tipo de contenido del que doy, ¿no? Al final quiero hacer ver lo que es y lo que siente una persona en esta situación. Para mí es muy difícil exponer algo tan personal muchas veces, pero más que la vergüenza, gana las ganas de ayudar a las personas. Digo, jolín, esto me corta un poco, pero sé que va a ayudar, sé que va a hacer sentir a alguien en mi posición y va a valorar mucho más su vida y a su familia y los momentos en los que él se encuentra. Entonces, es un ejercicio que no me invento yo, que se lo veo a José Elías, un empresario que sigo, que hizo una especie de simulación de viaje a Marte y él dijo que le hicieron escribir una carta despidiéndose de su familia. Y joder, tío, esto es algo que tuve que hacer porque me obligaron, pero recomiendo hacer, lo recomiendo encarecidamente porque...
Perdón, que un corte, ¿quién te obligó?
No, a ellos.
Ah,
o sea,
vale.
En este viaje a Marte que hizo simulado,
le
obligaron a hacer una carta de despedida, porque es lo que harías en caso de coger una nave espacial y pirarte, ¿no?
Ajá.
Pues si sale mal. Y hizo esa carta de despedida y dice, jolín, qué ejercicio más guay, habría que hacer una vez al año esto porque va muy bien, se te queda el alma tranquila, has soltado cosas que incluso ni tú sabes que tienes dentro, pero mientras escribes te van saliendo.
Me estás contando que tú lo has hecho. ¿Tú has hecho una carta de despedida?
No, no he hecho una carta de despedida como tal, pero cuando hice 3 meses de diagnóstico propuse hacer este ejercicio que conocí a través de este hombre y hacerlo pues enfocado a personas, a distintas personas. Dije 5 cartas por poner un número y las personas que más puedan, yo qué sé, que más pueda servir, ¿no? Dice la primera a pacientes oncológicos, lo que le diría a alguien que le acaban de diagnosticar. Otra a personas que están sanas, alguien que no tiene ese diagnóstico.
Esta me encantó.
Pero se lo dice a alguien que sí que lo tiene y le dice pues cómo ve la vida desde este ángulo. Y la tercera, la cuarta y la quinta son a mi mujer, a mis padres y la quinta será a mis hijos. Lo que les dejaría a lo mejor escrito, que es imposible hacerlo en 1 minuto y medio, ¿no? Haría 10 cartas a mis hijos, pero claro, un poco lo general y tal, igual que mis padres.
¿En cuál te has sorprendido más? ¿En cuál te has dado cuenta que tenías más cosas que decir?
Pues en la de los hijos, quizá. En la de los hijos, claro. Podría decirles cómo me encantaría que me recordasen, las charlas que me encantaría tener con ellos en la adolescencia, lo que pienso de ellos, mil cosas. Y mis padres, pues bueno, también la carta es enorme, igual que la de mi mujer. La de mi mujer es la última que he subido. Me queda subir y editar la de mis padres y mis hijos. Y claro, al final...
Porque sé que más de uno ahora estará diciendo me gustaría leerlas, ¿cómo tiene que hacerlo?
Bueno, estoy tanto en Instagram como en YouTube como en TikTok, donde más que añade hoy es en Instagram. Y mi perfil es mi nombre, Chisco Quesada 9. Mi nombre es un 9, así que si alguien lo quiere ver, lo tengo todo ahí. O si a alguien le interesa este tipo de contenido, ahí estoy. Y nada, ahí lo que te decía, en las cartas, no sé cómo se me dará grabar las siguientes, pero en la de mi mujer no lloro, porque ya escribiéndola, estructurándola, tal, ahí ya lloras como
ya
un loco.
Ya te abras en canal, claro.
Y te sientes después súper... Sí que lloras, sí, ahí...
Liberado,
te sientes muy liberado, sí. Exacto.
La pregunta que todo periodista tiene o comunicador difícil de hacer. ¿Cómo afrontas el pensar que te puedes ir?
Pues mira, de momento es algo que he tenido que aceptar, que es, según las estadísticas, que no creo en ellas, pero bueno, es lo más probable, ¿no? Y al tener que aceptarlo...
¿Qué tal lo sincero que eres? Porque no me he atrevido yo a decírtelo, lo has dicho tú.
Sí, es lo más probable que según las estadísticas, ¿no? Pero también pienso que la estadística está hecha sobre personas que tienen más de 50, 60 años, que han llevado una vida que a lo mejor no es tan saludable como la mía y que están hechas a base de todos los resultados de la época pasada en la cual no había esos avances. Ni estos métodos, ni mil cosas. Entonces pienso que las estadísticas que me digan, yo tengo más. Eso primero. Y después, pues mira, pues tengo un tiempo que no sé cuál es. Y el tiempo que esté, pues voy a intentar disfrutar de mi familia, ayudar a las personas todo lo que pueda, y dejar un legado que mis hijos pues estén orgullosos de su padre.
Y ahora que has dicho esto, claro, tú seleccionas mucho ahora con quién pasas el tiempo, qué actividad haces. Nosotros hemos hecho esta entrevista hoy aquí y es una hora... Que en realidad son dos, entre que vienes, no vienes, te planteas...
Hemos robado de tu tiempo 3 horas,
claro,
de tu vida.
Y vienes aquí, a mí esto ya me parece maravilloso, de una, no humildad, sino generosidad por tu parte, brutal. También hay un proceso en tu cabeza para pensar, ¿qué hago mañana? Mañana es el cumple de mi hermano, de mi mujer, no puedo ir a la radio porque me voy al campo, me lo decías, a celebrar el cumple con mi mujer. Luego, bueno, pues lo podemos grabar. No, pero tengo el cumpleaños de mi hermano. Claro, yo pensaba, ¿quién soy yo para quitarle una hora de su vida para que venga aquí? Es que me sabía hasta mal. ¿Cómo estás planteando tu vida alrededor de todo eso, no?
¿Cómo te estás agendando tu vida? Claro. Es la pregunta.
Pues estructuro el día eso con cosas. Bueno, mira, por ejemplo, el día de hoy. Por la mañana he ido al gimnasio. Ahí he priorizado mi recuperación y mi salud. La semana pasada tenía el cumpleaños de mi familia, entonces no pude venir aquí. Pues he venido esta, pues dedico esas 2-3 horas a hacer algo que me ilusiona, que a mí me encanta comunicar, me encanta aprender esto.
Hablas bien, además.
Pues me encantaría hablar mejor, pero bueno, estas cosas pues me ayudan a practicar, ¿no? Y aparte, pues exponemos, intentamos llegar a más gente que pueda servirle esto, por lo tanto ayudamos a más personas. Pues tengo ese rato que es para mi objetivo, para mi ilusión de ahora, ¿no? Y después, ahora cuando salga de aquí, comeré en el campo con mi mujer, con mis hijos y mis suegros, y si puedo después de la comida, pues pasar a ver a mis padres de bajada y ya dedico el resto del día a la familia. Y ya mañana sí que, pues... crear contenido y todo esto, pero hoy, por ejemplo, no voy a subir la carta. Priorizo un poco.
Claro, tu tiempo.
He tenido un rato de por la mañana de salud, ahora de ilusión y después de familia.
Si tuvieras un programa de radio, ¿de qué te gustaría hablar?
Pues ahora mismo he descubierto este sector, ¿no? Porque al final yo, jolín, toco muchos palos, ¿no? Soy deportista, me gusta el deporte, me gusta, yo qué sé, el tema empresarial y pues... ahora mismo el tema de la salud me parece que es algo importante de dar voz, ¿no? No solo en el caso que estoy exponiendo yo, sino también en tema nutrición me he visto muy perdido y veo que todo el mundo está muy perdido, que es algo que nadie está bien informado, que en teoría hemos ido a la luna, pero no sabemos qué comer en caso de tener un cáncer, ¿no? O de tener un problema mental. Ahora puedo comer esto, ahora no. Uno te dice que sí, otro que te dice que este alimento es bueno. O sea, tú estás haciendo scroll en Instagram y a mí me ha pasado de ver un tío que me dice, un nutricionista, que el aguacate es la mejor forma de empezar el día y bajar 3 vídeos y que te digan que el aguacate es nocivo total, que no lo comas.
Sí, pasa lo mismo con el café, con muchas cosas, es verdad.
Exacto.
¿Y a quién crees?
Exacto, este es el tema. Y pues... una persona que está bien, pues no le da tanta importancia, pues yo como lo que quiera, pero alguien como yo que te dice, no, estos frutos son anticancerígenos, ok, pero son frutos que a mí el oncólogo me ha dicho que no coma porque que tengo el hígado tocado, entonces yo que como, porque claro, son muy ácidos, pues...
Y la ciencia que va avanzando muy rápido. Pongo un ejemplo muy claro, muy gráfico. Ya que hablamos de salud y de nutrición, yo padezco de acidez porque tengo una hernia de hiato y siempre he tenido problemas en este sentido. Y me tengo que tomar una pastilla de omeprazol, que es el inhibidor de la bomba de protones, que es para que no tener esta acidez. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que dice, no puedes tomar omeprazol cada día. Pero claro, si yo no tomo omeprazol, tengo acidez. Entonces, al final, me estoy provocando una gastritis también, que en este caso por culpa de esta acidez. ¿Y cómo lo evitas? Pues tomando omeprazol. No sabemos muchas cosas y esto va avanzando muy rápido. Tú en este caso, y lo estabas comentando, todas estas estadísticas que iban sobre gente que tiene 50, 60 años, que han llevado mala vida... A ti no te tienen por qué afectar. Tú te estás agarrando todo a esto, ¿no? Para tener esperanza y para tener posibilidades de sobrevivir.
Sí, exacto. Yo me agarro a que lo que te he dicho y las posibilidades que tenga, pues tengo más seguro. Y lo que tú dices también es esto, es una putada, porque el omeprazol creo que protege el estómago, pero perjudica, no sé si era el riñón. Después te tomas un protector de riñón y creo que perjudicaba...
otra cosa.
Conozco gente que creo que era un amigo que está relacionado con el mundo del gimnasio, el culturismo, y claro, toma este tipo de cosas. Y me decía eso, que si tomamos no sé cuántas pastillas, porque esta te jodía esto, entonces se la protegía con otra y tal. Y
claro, es al que... final tienes ahí un pack.
Sí, sí, el tema de la medicina a veces es jodido y descubres cosas cuando indagas que hay muchas... cosas que podían tener su solución solo con cambiar el tipo de alimento que consumes y meterle... El ejercicio siempre está en todas las ecuaciones, eso sí es verdad. Y después, pues, el saber con qué complementar esa nutrición. Pero eso es lo difícil hoy en día, lo que hay tantas contradicciones, pienso.
¿Tú estás trabajando actualmente?
No.
Estás de baja, ¿eh?
Sí, sí, estoy de baja desde el día 2 de junio, antes de que me diagnosticasen, porque como te digo que...
¿Antes de que trabajabas?
De jardinero, tengo una empresita familiar con mis padres y mi hermano.
Vale.
Y tenemos dos chicos trabajando con nosotros.
¿Y te ves con ganas de volver a trabajar otra vez?
Por suerte es un trabajo que hacía con las personas que quiero.
Claro.
Y es un trabajo que a mí me gusta.
Okay.
O sea, de hecho, llego ahí porque dejo el bachiller, en mi época un poco más cabra loca, ¿no? Con
que todos hemos tenido.
Sí, 17, 18 años, y me dice mi padre, bueno, pues este verano... vas a venir a currar conmigo, vas a ver lo que es currar. Y yo me había apuntado al FP de deportes y el segundo al de jardinería, porque mi padre tenía empresa de jardinería, pero no echaba cuenta de ese jardinero, ¿no? Y paso ese verano trabajando con él y empiezo el FP de jardinería en vez del deporte. Al final me gusta la jardinería, sí. Y estar trabajando al aire libre, con plantas, comunicándote con los clientes, haciendo tratos personales, ¿no? Al final estar vivo, ¿no? A mí el encerrarme en una oficina me cuesta mucho.
¿Tienes la necesidad de, ya sé que llevas 6 sesiones de quimio e incluso en algún momento has tenido que parar, ¿no?
¿Parar qué? ¿La quimio? ¿Has tenido que parar?
No, he tenido que desplazarlo una semana quizá, sí. Por el tema de
retrasar,
que...
Retrasar, cuando he ido a parar...
Sí, yo tengo puesto que cada dos semanas me haga una quimio, pero a lo mejor si llego a las analíticas el día de la quimio y tengo las plaquetas bajas o tengo un problema intestinal, o en el último caso fue que las enzimas hepáticas estaban un poco disparadas, pues te dan una semana más de descansito para el cuerpo y te la aplicas a las tres.
Quiero incidir en el tema de la quimio. Es un palo, ¿eh? O sea, no, lo que tú has dicho, es un veneno que mata lo bueno y lo malo cuando te lo ponen.
Sí, no tengo la suerte. O sea, tengo la suerte de que a mí no me está afectando tan fuerte como...
Bueno, no se te ha caído el pelo.
Sí, tenía un 60% de posibilidad de que se me cayera, de que no se me cayera, y ha tocado ese de momento. Bueno. A ver, me crece más lento. Por ejemplo, me he depilado pues por los brazos y tal, y ves pelos que crecen y qué pelos que no.
Vale.
Y o sea, me veo cuando me ducho que me falta pelo en la cabeza, ¿no? Pero de momento damos el pego, ¿no?
Bueno, sí, totalmente. Sí, sí.
No, estás guapete, tienes pelo. O sea, ya firmaba yo tener pelo también aquí, sí, arriba.
Yo no voy a decir nada.
Tú ya rodar esta feta.
Yo tengo un problema serio.
Bueno, hay soluciones hoy en día, ¿no?
Ya la con 50 años, la verdad.
No vemos a Miguel Ángel Ariza con peluca tampoco.
No lo veo. Más cosas, venga.
A ver, yo te quiero preguntar también un poco alrededor de tu familia.
No hemos terminado el tema del trabajo. Al final, ¿te vas a incorporar? ¿Te ves con ganas? ¿O ahora no hay tiempo para el trabajo?
Ahora he desconectado muchísimo. Por suerte está en manos de gente en la que confío, en mi familia. Entonces, para no quedarse cortisol y ya meterle más estrés a mi vida, seguir preocupado por el trabajo, ellos la verdad que intentan preocuparme lo mínimo. Coge un chico, se te va, porque hoy en día encontrar a alguien es muy difícil. Ya que estamos aquí, si alguien que trabaja deja dinero, pues que me lo diga.
Hay trabajo.
El tema es ese, que hay mucho trabajo y no puedes crecer porque es difícil encontrar quien quiera trabajar, ¿no?
Aunque eres la mejor empresa, ¿no? Sí. Un jardinero que empieza ya a tener conocimientos, luego quiere ser su propio trabajador.
Sí, muchas veces sí, pero bueno, al final te dan un tiempo que te trabajan bien, entonces te daría igual, ¿no? Pero bueno, es algo que a mí me gusta y que por suerte... pues me haría igual volver a trabajar, dejar dinero, o sea, es lo que me gusta. Ahora me está gustando también mucho ayudar, ¿no? Quizá también...
¿Coach?
Sí, algo, un coach oncológico quizá, o asesorar un poco a gente que camino.
¿No te lo has planteado hablar con responsables, por ejemplo, de Fama Spaces o algo así, para ir a dar charlas a enfermos oncológicos?
Bueno, es algo que podría hacer, pero aún sigo siéndolo yo, así que tampoco sé a quién le voy a decir si yo no me he curado, pues decirle a lo mejor... Bueno, puedo decirle, exacto, cómo lo llevo yo, si le sirve.
¿Cómo estás hablando en la radio?
Sí, como estoy hablando aquí ahora, esto sí que se lo puedo decir, cómo estoy llevando el proceso, quizá.
Es que hay gente que abandona.
Sí,
hay gente que abandona,
se lo dejan llevar. Por las nubes.
Sí, eso es cierto, sí, quizá a lo mejor pues... Pues sí, pero ahora necesito bastante energía para mí. Primero me tengo que curar, porque si el día de mañana no me curo, pues entonces no podré ayudar a las personas. También. Así que lo primero sí que es cierto que priorizo estar yo tranquilo, porque al final esto es energía que también...
Yo lo que sí aprovecharía el tiempo sería, si se me ha ocurrido desde que te he escuchado en el minuto número uno y luego cuando me has contado el episodio de las cartas, sería escribir un libro.
Sí, de hecho lo empecé, pero eso, no tengo tiempo para todo, pero sí que puede...
Porque...
Tengo alguna idea.
Eres un crack hablando y además escribiendo, como Juan me ha dicho que te ha escuchado y se ha quedado enganchado. Coño, contar la vida ahora, en estos momentos, en primera persona, y además ahora que estás bien y que quede plasmado en un libro, eso sí que sería una escuela.
Lo empecé, pero claro... Ahora con el tema del contenido se ha hecho toda la bola tan grande que me ocupa bastante tiempo y no lo estoy explotando. Pero sí que es cierto que es algo que no solo por el ayudar a las personas, sino también por dejarle el legado este que hablamos a mis hijos, que ellos lean quién fue su padre y cómo vivió todo esto y dejarles incluso en ese libro un apartado de consejos a ellos que pudiera...
¿Cuántos seguidores tienes en Instagram?
Más de 190.000 ahora, 192 o 193 creo.
¿Y cuando te escriben, qué te cuentan?
De todo, o sea, los mensajes que recibo suele ser pues por parte de pacientes oncológicos que son los que más intento responder, porque al final son muchos los mensajes, pero esos por lo general los suelo responder si los veo.
¿Respondes a todos?
No, a nosotros no, pero
a nosotros nos respondiste, por ejemplo. Nosotros te localizamos por Instagram, sí. Y nos respondiste.
Sí, depende del día, porque claro, si es un día que subo tres historias, pues hay personas respondiendo a tres historias, entonces ahí se me llena bastante. Y si es un día que a lo mejor subes una historia, pues y te responden menos personas, pues si tengo tiempo ese día que puedo sentarme un rato a mirarlo, que no tengo que editar un vídeo y tal, pues todo depende de si se me da la ocasión. Pero la gente que me escribe suele ser pacientes oncológicos que me preguntan y les digo pues el consejo que les podría dar. Me dicen, oye, ¿cómo haces esta? ¿Dónde te aplicas esto? ¿Sabes? Y ahí le respondo. Porque mi padre tiene este problema, tal. Así que si es para ayudar, sí, que siempre intento responder. Después hay gente que me cuenta un poco su
historia, su vida.
Historia y tal, y todo esto, que a veces es más difícil, ¿no? Porque son textos muy grandes y ya, ocupar claro. Tanto tiempo tuyo en tantos mensajes así, te podías tirar días
claro.
Respondiendo.
Quizás te permites
un responder
rato.
Alguno, que eso, animales, lo que sea. Pero quizás menos de esos. Y después también está la gente que te agradece y te anima. Están los que te animan, que te dicen, venga, tío, lo vas a conseguir, te he descubierto y, jolín, mira lo que haces. Esto te llena muchísimo también. Y después muchos de gente sana. De gente que te dice, he escuchado tu vídeo, tal, no sé qué. Y me doy cuenta de que a lo mejor me enfado demasiado por algunas cosas.
Esto es súper importante.
Ya ha cambiado mi forma de ver la vida y no sé qué, desde que te veo y no quiero dejar de seguirte, sigue haciendo esto porque me ayuda.
¿Y a ti te ha cambiado?
A mí claro. El ver esto, que ayuda a tantas personas simplemente diciendo cómo lo vivo. Y es algo que no es... O sea, es difícil para mí a veces ponerse en cosas íntimas, pero, jolín, me asombra, ¿no? Porque es algo que tengo por mi día a día y a la gente le ayuda, pues joder, me llena mucho, me llena.
¿Te habrás dado cuenta de la cantidad de veces que nos enfadamos por gilipolleces?
Sí, sí.
No solo el enfadarse, la cantidad de gilipolleces al día que hacemos y perdemos tiempo.
Sí, también.
Eso
también.
Te habrás dado
perdemos
cuenta.
Perdemos mucho tiempo.
También.
Porque el caso tiempo sería otro apartado que podríamos abrir, otro melón que podríamos abrir, que te debe haber cambiado la vida. El saber valorar las 24 horas del día es una cosa que te debe haber hecho reflexionar mucho.
Mucho, mucho. Y cada vez es algo que me da rabia el ver que estoy perdiendo el tiempo ahora, tal cual, lo que tú dices, porque entiendes totalmente que tienes fecha de caducidad, como hemos hablado, al final todo el mundo la tiene, ¿no? Y yo hace 3 meses pues me he dado cuenta de que podría estar cerca, pero no tiene por qué estar más cerca que la de una persona que está sana. Es que un día coges y te tienes que dar cuenta que te puedes tropezar y pegarte con un bordillo en la cabeza.
Y morir.
Claro, ¿cuántas personas habrán muerto en estos 3 meses en los que yo he estado diagnosticado? Y seguramente si les preguntases, se pensarían que iban a irse más tarde que yo. Miles.
Miles.
O millones, no sé cuántas.
Uf, esta estadística.
Y cuando.
¿Qué es esto?
Cuando llegue el momento que Dios quiera o la energía quiera que sea lo más lejos posible,
sí.
¿Cómo has pensado afrontarlo? ¿Has pedido algo en concreto o le pides a la vida algo en concreto?
Afrontarlo cuando llegue ya, pues me dormiré, ¿no? Pero sí, algo que le pedí a la vida. Nada, la preocupación, no es preocupación, pero lo que más tengo.
Inquietud
es que mis hijos es mis hijos, tío, es que me recuerden
bien, claro, y sano
bien, y pero claro, sean tan pequeños que no se acordarán, pero que les puedan decir
¿qué edades tienen
o lo
ahora?
Que puedan ver, tienen 3 años y 1. Pero por suerte, mira, están las redes sociales, que tienen muchas cosas malas, pero también tienen muchas cosas buenas, y todo lo que estoy haciendo quedará registrado, y todas las veces que quieran podrán escucharme hablar de ellos y ver cómo era.
¿Sabes qué he detectado en ti? Que pese a lo positivo que eres y en que no te contemplas un mundo sin la cura, hablas muchas veces en pasado, en el sentido de que quiero que vean de mí el legado que voy a dejar de mí. O sea, que realmente de la muerte contigo mismo has hablado bastante.
Sí, lo que te digo, he asimilado que puede pasar y no hablo de ello, como te he dicho, como algo con algo que me pueda perjudicar o que me pueda hundir. Es algo normal, es lo que intento hacer ver de esta manera, la que lo comunico, que no va a pasar a todos. Es lo único que es seguro en esta vida. Entonces,
unos antes, unos después, pero a todos.
Es lo único que es seguro. ¿Por qué hablar de ello con miedo y no normalizarlo? Y al normalizarlo, pues considero que igual que una persona puede entrar en depresión en una situación así porque le da miedo esa muerte, si lo normalizas, quizá pues te estás quitando un tema que te genere ese cortisol, ¿no? O sea, a mí no me lo genera, porque es algo que sé que puede llegar, que llegará, y igual que a todos.
Hemos hablado al principio.
Pero es muy fuerte esto, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Tal como, o sea, normalizar la muerte es algo que una persona sana no sabe hacer.
Sí, tampoco le echa cuentas porque no lo ha visto de cerca, entonces es algo que como que dejas, ¿no? Como al final estamos, como el aprovechar el momento y el decirle a la gente que la quieres, es algo que vas dejando porque tú estás en tu rutina, yo me levanto ahora para trabajar, vengo, me voy al gimnasio, después voy y estudio no sé qué y tal, y al final no has llamado a tu madre o no le has dicho a tu mujer que la quieres y dejas, o no has pensado en ese rato en tu vida, en la muerte, en tus objetivos, porque estás entretenido.
Es que sabes lo maravilloso de tenerte aquí hoy, que hay mucha gente que a partir de hoy, después de haberte escuchado, cuando haya discutido con su madre, o con su pareja, pensará o con su hermano, o con su padre, quizá cuando vaya a salir de casa enfadado, antes de cerrar la puerta vuelva atrás y dé un beso.
Sí.
Porque nos pensamos que vamos a tener la oportunidad de dar ese beso.
Exacto, a veces te vas enfadado. Y esto es algo que yo hacía hasta muchas veces antes de estar así con mi pareja. En el momento que te ibas a dormir enfadado, por lo menos dar ese beso igualmente, o que te salías de casa, darlo, porque sí que es cierto que siempre he tenido esa mentalidad de pensar que nunca sabes cuándo es la última vez. Por lo general no tiene que ser la que te vayas a trabajar, ¿no? Pero pues se te puede caer un andamio encima, cualquier cosa. Entonces sí que es cierto que estar enfadado lo menos posible es un acierto siempre.
¿Tienes planes a corto plazo? Por ejemplo, ahora te fuiste a Madrid, hiciste una escapadita con tu mujer a ver una peli y tal. ¿Tienes más planes así a corto plazo? ¿Te has puesto como objetivos rápidos en breve para hacer, por ir cumpliendo cositas que a lo mejor de otra manera no te plantearías? Diría, bueno, lo haremos dentro de 6 meses. No, ahora lo quiero hacer dentro de una semana como mucho.
Bueno, tengo un viajecito en caravana, que es lo más próximo que tengo.
A mí me encanta viajar en caravana.
Claro, yo lo descubrí, o sea, la primera vez que lo hice fue en septiembre del año pasado. Siempre me iba a Ibiza para septiembre con el cumpleaños de mi mujer y ya estamos cansados de siempre al final lo mismo. Y cambiamos al tema de ir en caravana y lo probamos por Bilbao.
Y despertarte precioso en un sitio diferente cada
claro,
día.
El mundo es tu casa, ¿no? Te pones en una colina, sacas la mesa plegable y ahí con todas las vistas cenas y pues nos encantó ese estilo de viaje, ¿no? Y queríamos pues este año ir a Asturias, pero ha pasado todo esto y no hemos podido. Y nos ha salido la oportunidad de coger una caravana a finales de octubre. Y pues lo vamos a hacer, no lo hemos podido hacer en septiembre, pero lo haremos un poco más tarde y lo disfrutaremos.
Tengo que ir terminando, vienen ya nuestros compañeros de deportes que van a comenzar su programa, no hay boleto de informativos a las 12. ¿Qué te ha quedado en el tintero por contar?
Bueno, no, yo creo que hemos hablado sobre todo de bastante de cómo soy y tal, no tanto de la historia a lo mejor, pero la historia en sí. Quizá, bueno, si no da tiempo a contarla, la tienen en redes sociales, que está incluso una destacada, que es mi historia. Así que ahí ven todos los vídeos y si no, pues tienen que bajar un poco.
Hay una canción que vamos a poner. Tenemos una canción que
está,
está escrita para ti.
Sí, un seguidor que se dedica un poquito a la música, que conocí por ahí de Elche, un chico que me dijo, tío, te he hecho una canción y me la puso y es esta, me gustó bastante, me llegó mucho.
A veces no entiendo por qué me despierto. El cuerpo pesa más que el universo. Me hablo en el espejo pero no me creo. Y sonrío pa' que nadie note el miedo. Hay una voz muy adentro que me grita en cada intento. No te rindas, vas lento, pero el sol aún te está viendo. Aunque duela, sigo, aunque caiga.
Muchísimas gracias por haber venido y haber estado con nosotros. Ha sido un placer. Te deseo sobre todo larga vida. Larga vida, que la disfrutes al máximo. Y me quedo con algo muy bonito de ti. Es este recuerdo de esta entrevista que está tan cargada de energía, de vida y de ganas de vivir.
Muchas gracias. También encantado de estar aquí. He pasado un rato genial también con vosotros.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta la próxima. Señores, señores, nosotros que vamos 2:56. Juanmi Mas, programa número 4 de la nova temporada de La Gran Vida, finiquitat, la setmana que ve, cap de setmana, dissabte, de nou tornem a ser aquí una altra vegada.
De 9 a 11 dissabte i diumenge de 9 a 12.
Senyores i senyors, adeu-siau, fins la setmana que ve.
Adeu.
Sigo aquí respirando lo imposible. A veces veces no entiendo por qué me despierto. El cuerpo pesa más que el universo. Me hablo en el espejo, pero no me creo. Y sonrío pa' que nadie note el miedo. Hay una voz muy adentro que me grita en cada intento. No te rindas, vas lento. Pero el sol aún te está viendo. Aunque duela, sigo. Aunque caiga, y el rumbo, pero en cada lágrima hay un mundo que aún me quiere ver de pie, y esta canción es mi porqué. Las voces me dicen desiste, pero yo digo resiste, no por orgullo sino por amor, porque aún me queda valor. Aunque duela, sigo. Aunque caiga, estoy aquí, y eso ya es suficiente hoy.